la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentativo tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor. Ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Y 12 minutos de la tarde, Fútbol es Radio, aquí estamos hablando un poquito de fútbol. Y tal, Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Por qué me entornas la mirada así? ¿Qué estás
de... No, estaba tratando de leer una noticia, pero sin gafas no veo ni castaña, así que voy a seguir sin esforzarme ya.
Vale, bien, perfecto. No fuerces la vista, no, eso no se debe hacer. David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Bueno, para que haya buen ambiente durante la tertulia, tenemos encendido aquí el aparato de Biou, que es una auténtica pasada. Es chulo. La verdad es que es estéticamente, cuando yo al principio no sabía lo que era y tal, y cuando tuve que preguntar me dice, no. Esto es un sistema de regeneración celular. Y digo, ¿cómo? ¿El qué es esto? Y me dicen, sí, un sistema de regeneración celular que sirve para la esterilización, el nanofiltrado, el control térmico, la electropolarización. Estas cosas, la verdad es que suenan bastante bien. La microcirculación consigue eliminar las partículas tóxicas del entorno celular. Y para nosotros, que además ya empezamos a estar, David, cascaos y estas cosas, que tenemos problemas de rendimiento físico.
Uno más
y
que otros.
De rendimiento, hombre, problemas de rendimiento físico y mental, Gonzalo, ¿cómo llegamos los viernes de cascaos aquí después de toda la semana bregando?
El mental, gracias a Dios, todavía me funciona.
Son
el físico un poco menos.
El físico menos, ¿verdad?
Oye, hablaréis por vosotros que yo estoy estupendo, ¿eh?
Hombre, claro, pero tú no tienes, pues por eso no tienes Biou y por eso nos ha puesto aquí la dirección de la casa un aparato de estos de Biou, porque sabe perfectamente que los que aquí estamos es que no eso. Bueno, pues Biou funciona de maravilla. Tiene un impacto a nivel celular que es una pasada, la verdad es que resultados científicamente probados. Transforma un espacio físico en un entorno regenerativo. Es un producto además 100% español, que se fabrica en España, aquí, en España, en Asturias, y se vende en todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para adquirir esta maravilla que coge el aire y lo deja pulcro, limpio y perfectamente? Bueno, pues un número de teléfono, 900-730-122, 900-730-122, por ser oyente de radio, 15% de descuento. Biou, la verdad es que funciona, que es una auténtica maravilla. Bueno, ¿tendrán Biou en el vestuario del FC Barcelona? ¿Se respirará buen ambiente por allí?
¿Lo dices por Joran Koeman?
Sí.
Yo ya no le llamo Ronald, le llamo Joran Koeman.
Joral Koeman.
Ah. Sí, porque es que parece el canal de Venecia. Lo decía la semana pasada con el Real Madrid a veces, porque a veces tendéis a algunos madridistas de por aquí a coger la góndola
no
y
me
a surcar las aguas.
No,
pero
me reconozco en ese lugar.
Yo veo lo mismo, que los demás hagan lo que quieran. El Real Madrid, mientras siga lo suyo, pues oye, el Barça, si quiere llorar, que llore.
Claro, sí, pero es que al final, cada fin de semana, ojalá fuese cada fin de semana, es que cada tres días tenemos
pero
a llorar.
¿Por qué ha llorado hoy? Porque no me he enterado.
A ver, el otro día hubo partido del Barça, el miércoles. El Barça jugó en el Sánchez Pizjuán contra
el
Sevilla en Copa. Entonces, alguien le dijo a Ronald Koeman, cuando yo digo alguien, Ronald Koeman entiende que es todo el mundo.
Sí.
Entonces alguien le dijo a Ronald Koeman que era penalti, y que era penalti, que era penalti, que era penalti, que era penalti, y que era penalti. Y entonces cuando terminó el partido, Ronald Koeman se fue a la sala de prensa y se puso a decir que era penalti, que no entendía cómo no había entrado al VAR, que no lo había, que tal, que había que haberlo pitado, que no podía ser, etcétera, etcétera. Penalti de Suso sobre Jordi Alba, si mal no recuerdo. Bueno, Suso sobre Jordi Alba al borde del área. Es bueno, el árbitro lo interpretó como una falta, pero Ronald Koeman hoy ha vuelto a ofrecer una comparecencia ante los medios de comunicación, porque tiene un partido mañana el Barça. Entonces, lo que ha dicho Ronald Koeman es esto, que hemos escuchado en el informativo, por cierto.
Creo que, como yo he dicho después del partido, es penalti. y además hay una imagen del árbitro que dice es falta pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. El único, el VAR ha tenido que corregir, de decirlo, la falta es dentro. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, pero ellos se pueden equivocarse, ni un problema, pero hay que poner la cara delante.
A ver, hay que explicarle a Jordan Koeman que todo el mundo que ha hablado con él, no es todo el mundo en España. Yo no veo, yo si veo es falta y dudo de que sea falta y lo veo fuera del área. Para mí es un forcejeo, al final creo que Suso también ve como Jordi Alba se viene hacia él, no veo un agarrón claro, no veo un penalti clarísimo, no veo que haya que quejarse tanto. Es que Koeman se ha quejado este año de cómo gana el Atlético de Madrid, cómo gana el Real Madrid, de los árbitros, de que le ponen los partidos fuera de casa a las 9 y llegan más tarde a casa y tienen menos descanso, del césped, del estado del terreno de juego, del COVID. A ver, de verdad, es que por eso le llamo Jordan Koeman, porque es que es todo, absolutamente todo. Estamos acostumbrados a entrenadores que de vez en cuando se quejan de algo, pero no de todo. Es que yo ahora mismo no recuerdo un entrenador o un futbolista, si ponemos todo...
Yo sí. Setién.
Ah, bueno,
Setién sí. Se quejaba de todo, de absolutamente todo. No tenía necesidad de hacerlo, pero se quejaba de absolutamente todo.
Bastante más.
¿Ves? ¿Eh?
Se queja bastante más Koeman que Setién, ¿eh? Yo, vamos, por lo poco que lleva Koeman en el Barça, que son 6 meses, ¿no?
Sí, porque tiene razón, Willy, porque Setién se queja habitualmente cuando pierde, pero es que Koeman se queja cuando gana. O sea, toda la ristra de partidos que ha tenido fuera de casa el Barcelona, que ganaba el Barcelona, Koeman se seguía quejando también incluso ganando. Por lo menos Setién cambiaba.
Bueno, por lo menos es coherente, entonces. Te quiero decir que no solamente se queja cuando pierde.
Es que es todo el rato.
Pero,
de todas formas, Ronald Koeman hace una pregunta que me gustaría saber si podemos responder en el programa por intentar ser constructivos y aportar algo. En el ánimo de una emisora de radio que tiene que informar, formar, entretener, pero sobre todo formar. Vamos a ver. ¿Por qué no entra el VAR? La explicación es que Ronald Koeman lo único que tiene que hacer es mirarse el reglamento, pero ¿por qué no entra el VAR, David?
Básicamente porque la falta se tiene que entender el árbitro, o el que esté en el VAR o el que esté en el terreno de juego, que la falta es dentro del área. Entonces, como no se puede dirimir si es fuera o dentro, porque hay muchas dudas, empieza fuera, eso seguro, eso lo tiene clarísimo todo el mundo, empieza fuera, pero lo que dice Koeman es que al acabar dentro es penalti. Ahí ya tenemos una duda, y es cuando no puede entrar el VAR. Si tú tienes una duda de interpretación, es decir, si es fuera y entran dentro, lo pito fuera. Esa es una opción. Y la otra es penalti porque acaba dentro del área. Ya son dos posibles interpretaciones, ya son dos ideas de la misma jugada. Por lo tanto, al haber dos versiones, y no ser una versión clara y manifiesta, el VAR no le puede decir a Mateu Laoz que vaya y lo revise. Porque es que, aunque fuese Mateu Laoz a verlo, es que se ve cómo empieza fuera. Los pies de ambos futbolistas están fuera, sobre todo el de Jordi Alba.
¿Tienes... Hombre, yo creo que empieza fuera, David, yo creo que el forcejeo sí que empieza fuera, pero que la falta, a lo mejor, hay derribo de Suso a Jordi Alba dentro del área, creo, ¿eh?
Claro, sí, pero sí. Claro.
Penalti, creo que no pasa nada. Dicho lo cual, también el Barça se podría centrar en otras cuestiones, como por ejemplo defender mejor. Porque no está haciendo cimiento.
Pero por eso digo que no puede entrar el VAR, porque tú tienes, por ejemplo, las dos opiniones que tenemos tú y yo, tú dices que acaba dentro y por lo tanto debería ser penalti, la que tengo yo es que empieza fuera y luego el resultado es por lo de lo
no,
que ocurre
empieza,
es lo...
pues ya, empieza fuera no la falta, sino el forcejeo, hay un forcejeo.
Por eso,
área,
bueno, sí.
Y la falta, el derribo de Suso a Jordi Alba se produce.
Pero digo que empieza fuera la falta porque al final pito falta. Entonces, ahí tenemos ya una duda, ¿es falta fuera del área o penalti? Ya hay una doble interpretación, ya el árbitro tendría que interpretar la misma jugada dos veces y, por lo tanto, al no ser clara y manifiesta, el VAR no puede entrar. Pero es que esto llevamos con esto muchísimo tiempo. Es como...
Yo lo único que digo es que hay muchas cosas del VAR que no se entienden. Yo no entiendo muchas cosas del VAR. No las entiendo. Y lo que habrá que hacer, a lo mejor, será cambiar la norma. Pero la explicación de por qué el VAR no entra está ahí, está en el reglamento. O sea, quiero decir que se ha explicado 500 veces y tal. Si Ronald Koeman lo único que quiere es señalar a los de la sala de videoarbitraje, que lo diga abiertamente, que no diga, oye, no, no nos han robado, que lo diga tal cual.
Nah, mira, no, Koeman lo único que quiere es presionar para que luego las decisiones caigan de su lado. O sea, aquí pues, es eso, el que no llora no mama.
Pero más todavía.
Pero Juan,
no,
Juan,
bueno, a ver, Juan este año...
que les han robado es que le caen tres partidos de sanción. Porque pero, no dice que les han robado.
Pero Willy, ¿qué es lo que está diciendo? Willy, ¿qué es lo que está dando a entender? Vamos a ver, cuando tú por reiteración dices ya en dos ruedas de prensa consecutivas que no sabes por qué el VAR no ha entrado, porque era penalti, claro, que no lo entiendes, no sé qué, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Qué estás dando a entender?
No, Koeman lo que quiere dar a entender es que hay una conspiración, según él, contra el Barcelona. Lo que pasa es que no lo dice abiertamente porque no quiere que le sancionen, tampoco es tonto.
No, coño. Ah, bueno, vale, bien, perfecto.
Claro, pero es que esto mismo también, por ejemplo, lo ha hecho muchas veces esta temporada Thibaut Courtois en el Real Madrid. Muchas veces lo ha dicho, ha salido después. Cuando sale Casemiro no hay ningún problema. Casemiro siempre, o intenta
Courtois,
no hablar
Courtois,
de los árbitros.
¿Quién es Courtois?
Bueno, Thibaut Courtois.
Sí, Courtois es ese que le metió Sergio Ramos el gol de cabeza en el minuto 93. Cuando jugaba en el Atleti, ahora ya está en el Madrid.
No lo recuerdo.
Que le dio la Liga 2013-2014 al Atlético.
Al Atleti, Gonzalo.
O la Copa del Rey.
No recuerdo. No recuerdo haber visto a un Courtois.
Vas a recordarlo. Tiempo, prórroga de 2013.
Ese que le tiráis ratas ahora en el...
¡Ah, ahora caigo! Sí, sí, sí. Ese simpático animal. Malito en forma de peluche, pues una cosa, una iniciativa muy bonita lo fue. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Perdona, Willy.
No, que si le suena también a Gonzalo un tal Antoine Griezmann, a lo mejor no le suena tampoco.
No sé de quién me hablas tampoco, no lo recuerdo.
Sí, hombre, Gonzalo, ese que al que llamaste payaso, aquí en...
Ahora me acuerdo,
ahora te acuerdas.
Ahora me acuerdo. ¿Ves? Me tenéis que dar detalles, porque si no se me olvida.
Sí, sí.
Uno le dio también una Copa del Rey al Atlético de Bernabéu.
Sí, sí, sí.
¿Ozil sabe quién es Thibaut Courtois?
Sí, ¿sabes quién es también Antoine Griezmann? Antoine Griezmann es ese que marcó un gol en el Olímpico de Múnich que tú saltaste, gritaste y volviste casi afónico al día siguiente.
Gonzalo. No, si me lo habéis recordado cuando me habéis dicho lo del payaso. Hasta entonces no había caído, verdad.
Bueno, pues ese es. Bueno, a ver, vamos a zanjar el tema del Barça porque no conduce a ningún lado.
Sí, es un rollo además, porque si es que esto sigue todas las semanas es lo mismo.
Reiteración, o sea, me recuerda al Barça mañana... de los 80 y los 90, todo el día exactamente con la misma matraca, todo el día.
Que mañana... que entonces se quejaban con algo más de razón.
No tenía.
Esto viene porque mañana hay un partido entre Barcelona y Alavés, que es que cada vez que habla Koeman se olvida la gente de que luego hay un partido, en este caso es Barcelona-Alavés, mañana a las 9.
Quería comentar un momentito, no sé si dejármelo para luego, pues estamos con la Liga, nos vamos a dejar lo de Rubiales para más tarde.
Sí, porque yo ahí tengo muchas ganas.
Sí, sobre Rubiales, la Superliga y todas las cosas que ha hecho. Es que Rubiales tiene muchas ideas para la Liga Española.
¿De bombero?
No, tiene ideas con la Liga Española, tiene ideas para echarle una soga al cuello.
Le he pedido esta mañana, le he mandado a Juan Pablo el tuit en el que salía parte de la entrevista y le he dicho que me dejase también un tiempo para darle una idea todavía mejor a Rubiales, para mejorar ya su idea principal, bueno, o una de sus ideas.
Bueno, ¿el líder cuando jugaste fin de semana?
Mañana a las 2, Granada Atlético de Madrid.
Uy, qué horario más bueno,
malo,
Gonzalo.
Malo, el horario malo, malísimo.
¿Pero malo para ti o malo para
Porque en España, no se puede poner en España un partido a las 2 de la tarde. La hora de comer es sagrada. Y la siesta también. Luego, entonces a las 2 no puedes hacer ni una cosa ni la otra. Es el peor horario
posible.
Puedes
comer en el salón.
Gonzalo, ¿puedes comer a la 1 o a las 4?
No, suelo comer en el descanso. Pero debes ir corriendo, claro, en 15 minutos.
Sí, no, eso me suena a mí también. Cuando doy partidos, pues la cena suele ser también el descanso.
Pero tú quieres de coger, sentarte, de poner el vino...
Comer tranquilamente, y luego una siestecita, que para eso es sábado. Bueno, no podemos hacerlo el resto de la semana.
La siesta no te la va a quitar nadie, porque la siesta...
Sí, no, pero porque ya te has excitado. Ya te has excitado y ya no está para siesta.
¿Pero tú crees que el partido de mañana puede contribuir a la excitación?
Seguro.
Porque el Atlético viene de empatar
contra el partido de mañana no lo veo yo muy claro.
¿Qué me
dices? Lo veo muy complicado.
¿Cómo es esto?
No, lo veo muy complicado porque el Granada es un equipo muy puñetero. Es un equipo que presiona mucho, que es rápido, agresivo... Y como el Atleti salga mañana un poquito a verlas venir, como hace en ocasiones, las vamos a pasar muy mal.
¿Pero tú qué has notado algún tipo de cambio en la tendencia del Atleti? ¿Que el pasado lunes contra el Celta viste algo que te haga estar más dubitativo?
Sí que es verdad que un tiempo a esta parte, el juego de posesión, de toque y tal, ha empeorado. O sea, sí, empezamos la Liga como un tiro en ese sentido.
Que los que hacían que el juego saliese desde atrás, que eran Trippier y Hermoso...
Sí, no están, efectivamente. No, hemos tenido bajas muy importantes y eso se nota. Ahora, de actitud no. No, de actitud no noto ningún cambio.
Yo es que
pero es verdad que hay partidos en los que, bueno, quizá podrían salir un poquito más alerta. Mañana es de los que o salen alerta o ya te digo que lo pasamos mal.
Creo sinceramente que si entramos en esta dinámica de decir que tras 8 victorias consecutivas y un empate, el Atlético de Madrid está contento.
Como Luis Herrero. Luis Herrero me dice ayer, ¿qué? ¿Estarás acongojado? No me dijo acongojado, te puedes imaginar. Sí. Tal, porque lleváis una dinámica, habéis cogido una dinámica, digo,
¡meter un empate! Esta semana he hablado con mucha gente y todo el mundo me decía, yo te prometo que he tenido que revisar los partidos porque digo, lo mismo se me ha colado una derrota del Atlético hace 3 jornadas o 4, 8 victorias consecutivas y un empate que llega en el minuto 89. Para la gente que ha vivido en el barro, con, yo qué sé, es que antes te marcaba los goles Richard Núñez, ahora los marca Luis Suárez. Sí, sí,
rápido, Willy, que queda un minuto.
Es tremendo, porque con Luis Suárez yo creo que os da, sinceramente, para ganar la Liga.
Bueno.
Tal y como está el Atlético de Madrid ahora mismo, yo feliz que no jugó el otro día y que cuando vuelva pues le va a aportar mucho al Atlético de Madrid. Es que yo, vamos, el Atlético lo veo... solo la puede perder el Atlético de Madrid la Liga.
Sí, bueno. Esa frase de solo la puede perder el Atlético de Madrid es la mayor trola y manipulación que se puede hacer. Porque si el Atlético está...
Vamos a ver. Que son 5 puntos con 2 partidos más sobre el Real Madrid.
Sí, pero haciendo récord de puntos en la historia del club. ¿Y tú te crees que eso es fácil de mantener en la segunda vuelta? No engañemos a la gente. O sea, hacer la misma segunda vuelta que hemos hecho la primera es prácticamente imposible. Luego, si el Madrid y el Barcelona mejoran, que es previsible...
La Champions va a condicionar, pero no jugáis la Copa del Rey, que se elimina el Cornellá.
Igual que vosotros. Vosotros tampoco. Pero que el Madrid tampoco. El Madrid tampoco juega la Copa.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Pues ya está, y es el que va segundo.
Estamos hablando del Atlético de Madrid, ¿no?
Y yo del Madrid que va segundo, que es el perseguidor. Claro.
El perseguidor a 5 puntos y 2 partidos menos.
Sí, sí. Pausa. La primera, vamos con ella.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
A ver, los colchoneros, algo que queráis decir del partido de mañana contra el Atleti, de cómo llega el Atleti y tal, tampoco creéis que vamos a hablar la media hora que queda del Atleti, ¿eh?
No, porque hablamos durante toda la semana del Atlético de Madrid.
Claro, correcto.
Dedicarle ahora 10...
No trata de saturar a la audiencia.
Claro, correcto. Que la gente sepa que el líder es el Atlético de Madrid, que mañana vuelve Mario Hermoso, que ha dado negativo en COVID y ya tiene, además, cumple con el protocolo de la Liga, ha tenido los 2 negativos pertinentes y puede estar incluso en el 11.
Bien.
Carrasco ya estuvo el otro día en el banquillo ante el Celta y otra vez parece que vuelve al 11 titular. Como carrilero derecho, parece que le va a cambiar ahora para poder jugar con un 3-5-2, que es lo que está haciendo el Cholo. Problema, hay uno, que parece ser que Jiménez tiene molestias, no ha entrenado hoy tampoco con el grupo y puede ser una lesión, ¿eh? Puede haber lesión. Si no la hay, será una muy buena noticia, pero si la hay... que Jiménez es propenso al tema de problemas musculares, pues ya tendría otra vez el Cholo otro central caído. Pero bueno, de momento no hay parte médico, de momento parece que son molestias y esta tarde hay lista
pero
de convocados.
Pero si luego el Atlético con todas las bajas que tiene, si no ha dejado de ganar en ningún momento.
Sí, el otro día.
Sí, bueno, el otro día. Decir, o sea, 8 victorias, un empate.
8 victorias, un empate, Gonzalo.
Sí, sí, pero no, a ver, lo que cuenta yo es que os encanta siempre mirar para atrás, pero a mí me gusta más fijarme en lo más inmediato. Lo más inmediato es un empate. Dejémonos de bobadas, luego entonces ya no... ya no puedes contemplar otra cosa que no sea ganar. Porque si Atleti no gana este fin de semana...
Criticas mucho, y además me hace gracia, pues lo haces con gracia. Criticas que Garci no es un colchonero convencido y tal y cual, no sé qué. Y estás entrando en la misma dinámica que Garci. Que Garci dice, cuidado, vamos a ver qué pasa, que la temporada es larga y yo no me fío del Atleti y tal y cual. Y viene un empate y te estás viniendo abajo ya.
Eso jamás lo criticaría yo de Garci. Nunca criticaría el que diga. Cuando estamos en la jornada, para el Atleti es la jornada 19, si no me equivoco, 20.
20, quedan 18.
La 20. Para el Atleti es la jornada 20. Queda casi el doble. Entonces hay que ser prudente, efectivamente. Y yo eso a Garci nunca se lo criticaré. Yo lo que le critico a Garci muchas veces es que es el representante del club Pupas. Al decir siempre, pues no sé, te vas con un 4-0 de ventaja a jugar una eliminatoria de ¡ojo! O sea, es que aunque lo tenga huevo, siempre ve por todos los lados, siempre ve demonios, ¿no? Y yo eso es contra lo que estoy.
Estoy un poquito con Gonzalo. Quiero mucho a José Luis, pero es cierto que hay veces que, yo lo comentaba muchas veces aquí, que vas con 5 victorias consecutivas y el último partido lo has ganado como en el partido en Vitoria, no la ves, bueno, lo ganas en el último minuto, cuando te has metido un gol en propia puerta antes, que era el que te quitaba los 3 puntos y parecía que el Atlético había jugado a nada. También hay que explicar por qué los equipos juegan a veces peor. Si los que sacan el balón desde atrás son Trippier y Hermoso, a uno te lo sancionan 10 semanas, merecidamente porque apostó ilegalmente. Parece ser
¿10
que
semanas
se ha
fueron?
10 semanas fuera.
¿Cuántas le quedan?
Sí. No, le queda. Vuelve el 28 de febrero y ya puede competir.
¿Ya?
Ah, bueno. Ya,
no, no ha podido pasar 10 semanas. ¿Ya han pasado?
Porque cumplió antes ya varios partidos.
Ah, bueno, pues
después
ya nos queda poco.
La cautelar y luego el resto de semanas. Pero bueno, que los equipos cuando tienen bajas importantes dentro del esquema, pues juegan peor. Pero si ganan, a mí me da igual firmar ahora 8 victorias y otro empate. Lo que queráis, ¿dónde firmo? Es que son 8 victorias. Son
8 victorias seguidas y un empate lo firmo yo para el Madrid, pero vamos. Pero
es que ahora hemos llegado a un punto en el que ganar Liga y Copa es un fracaso si tu rival gana la Champions y que 24 puntos seguidos y un empate, o 25, pues estás
total,
en
el Granada ha recuperado algunos de los lesionados que tenía del centro del campo, sobre todo, que
no,
en la eliminatoria contra el Barça.
Milla creo que no va a estar tampoco en el partido y bueno, los más peligrosos son los de siempre. Darwin, Soldado, que venía también en racha de marcar.
Está bien, Soldado, sí, sí.
Tiene muy buen equipo.
Luis Suárez.
Y sobre todo para mí tienen uno de los mejores entrenadores actualmente del fútbol español, que es Diego Martínez.
Sí.
Nah, el Granada está muy bien trabajado. Es un equipo que sabe a lo que juega y bueno, a ver si no le pasa factura también. Luego tiene la eliminatoria contra el Nápoles, que es muy complicada, pero el Granada la verdad es que está haciendo
es que ahí también
la tiene la semana que viene contra el Nápoles.
Sí. El jueves.
Ostras.
Sí, pero bueno, a ver, mañana es sábado. Estamos hablando de que querían 5 días para el partido. O sea, se van a dejar la vida.
Sí, pero le fía mucho ahí. A lo que pasa que es una eliminatoria muy complicada también para los equipos españoles, también la Real que tiene contra el Manchester United y encima fuera de casa, o sea que
para el Atlético,
bueno,
es clave,
va
Juan Pablo.
A fiar mucho a la competición europea, pero claro, contra el Nápoles es muy complicado.
Para el Atlético el partido de mañana, yo con esto ya cierro, es clave por esto, porque una derrota o un empate mañana que ganen tus perseguidores supone quedarte ya por mucho que te queden 2 partidos pendientes
a
3 puntos o a 2 puntos,
sí, pero
y empieza ya la presión mediática, que si no sé qué, que si el Atleti se desmorona, nervios.
Eso queremos los
empiezan
Madrid,
los nervios, eso que no debería, pero sepa, esto funciona así.
El sábado, luego el miércoles es contra el Levante, si no me equivoco, y luego otra vez contra el Levante.
David, una pregunta, ¿cuándo se pone a bien el Atleti con Hacienda?
Hasta marzo nada. De hecho, recupera contra el Levante el partido que tuvo de las primeras jornadas la semana que viene. Es que el calendario del Atleti ahora es Granada, Levante, juega 2 partidos contra el Levante en 3 días.
Pero seguidos. uno en casa y otro fuera, o
no, me parece que sí, el de Liga, el segundo,
el de entre semana,
ya, no, entre semana fuera en el Ciudad de Valencia, ¿sí? Y el siguiente en,
oye,
el
pues una cosa, el Levante, que jugaréis 2 partidos contra ellos. El Levante ayer yo lo vi, hizo un partido muy serio, sí, contra el Athletic de Bilbao. El Levante está muy sólido, muy bien.
Se ha lesionado Melero, que para mí es clave en el
Sí,
Levante.
Es un juego, la verdad es que es un centrocampista que a mí me encanta. Estaba en el Huesca, me gustaba muchísimo en el Huesca, pero es un equipo, el Levante, que está muy bien, muy bien. Y no es un buen socio ese, ¿eh? Para...
A ver, pero es que seamos
sinceros, no
hay ningún buen socio.
Claro,
el otro día jugaba en casa contra el Celta de Vigo y aparte de todo lo que pasó, es que no era buen socio. El Cádiz fuera de casa tampoco, el Alavés... Es que yo no veo ningún partido que digas...
No hay ningún partido fácil.
Va a ir a pasear.
A esa época de que los grandes solventaban el 60% de sus partidos con goleadas, se acabó.
Bueno, a ver, la jornada de Liga comienza esta noche 9 con el Celta de Vigo-Elche. Mañana a las 2 en Granada Atlético de Madrid, Sevilla-Huesca a las 4:15, Eibar-Valladolid a las 6:30 de la tarde, Barça-Alavés a las 9 de la noche, Getafe-Real Sociedad, buen partido este, a las 2 de la tarde el domingo, Real Madrid-Valencia, sin duda el más atractivo de la jornada.
A las 4:15.
4:15 el domingo, Levante-Osasuna a las 6:30 el domingo, Villarreal-Betis, este es muy atractivo también, ¿eh? Este ha sido el de Copa de la semana pasada.
Villarreal-Betis. No.
No.
No, fue Atleti Bilbao Betis.
Ah, bien, perfecto. Vale, vale. Villarreal Betis a las 9 de la noche el domingo y Cádiz Athletic de Bilbao el lunes. El Cádiz le pintó la cara al Athletic de Bilbao en San Mamés en el partido de ida.
Fue esa racha que tuvisteis a domicilio, imposible ganar.
Le pintó,
hasta que no llegaron al Metropolitano.
Sí, sí, le pintó la cara. Yo sí, porque me sorprendió. Dije, ¿cómo está este Cádiz del inicio de temporada?
La Granada, por cierto, es el equipo al que más goles hemos metido esta temporada. La mayor goleada de lo que llevamos de liga fue al Granada en el Metropolitano,
¿no?
6-1.
¿Sí? 6-1. Bueno,
con
Willy,
doblete de Suárez en su debut, por cierto.
Willy, el Madrid, ¿sabes tú lo que recupera para el partido del domingo?
Pues sí, a Carvajal y Lucas Vázquez. Yo confío en que Zidane ponga a Carvajal de lateral derecho y a Lucas Vázquez por la de extremo derecho, y que Vinicius, por muy buen centro que diera el otro día, porque poco más se le ha visto, pase a Asensio, que es donde realmente brilla, a la banda izquierda, Lucas Vázquez a la derecha y Carvajal de lateral derecho, pero poco más, ¿eh?
Cross en el centro del campo, que vuelve, ¿no?
¿El qué, perdona?
Cross centro del campo, porque vuelve después de haber cumplido la sanción.
Vuelve, efectivamente, Cross que vuelve después de sanción, y bueno, por la la defensa prácticamente la misma. Si vuelve Carvajal, pues pasaría Mendy al lateral izquierdo, porque además Marcelo está lesionado también, o sea que, bueno, pues si recupera a dos, tres piezas importantes, Cross, Carvajal y Lucas Vázquez, así que, bueno, yo creo que, no sé, pues más de garantías, pese a que el otro día también fue uno de garantías, ¿no?, contra el Getafe, que un Getafe, dicho sea de paso, que no hizo absolutamente nada en Valdebebas, y, bueno, pues un 11 garantías, como decimos, para jugar frente al Valencia, ¿no? Es lo mismo.
Valencia en casa, que en Valdebebas, que no es... Es que recuerdo, claro, como ya no es simétrica la jornada de... Yo tengo todavía muy fresco el partido que se le ocurrió al Real Madrid hacer en Mestalla, que fue una cosa con aquellos tres penaltis, un partido de estos calamitosos en el que todo te sale mal, en fin.
No, acuérdate, además, que decíamos, no, es que no está Sergio Ramos y tal, y esa defensa fue precisamente Varane Ramos. Estaba los dos de parejas centrales, y bueno, pues los tres penaltis que hizo el Real Madrid, que fueron en un partido, pero fue uno de Marcelo, creo, y dos de Sergio Ramos, y no recuerdo mal, pero vamos.
Sí, hubo uno, el manotazo ese de Sergio Ramos, que hubo gente que llegó a decir que no, que era dudoso.
Había dudas.
Le mete un puñetazo a la pelota porque al parecer la uña de un jugador de, no recuerdo cuál fue, de Valencia, podía haber impactado con la pelota antes y por lo tanto era falta antes del delantero de Valencia, que penal.
El partido del Madrid ha abierto que tiene su aquel también, ¿eh? Porque el Valencia no está bien, pero es un equipo imprevisible.
Al Atlético sí.
Contra el Atlético, la primera parte hizo una primera parte fantástica, sí. Menudo golazo. Luego es verdad que en la segunda se vino abajo y el Atlético fue mejor.
Los primeros 20 minutos en el Metropolitano del Valencia...
Muy bueno.
Apretaron mucho,
Bueno, pues apretaron mucho. Es un equipo porque
no estaba Black por allí, porque si no, tuvo que hacer un par de paradas empleándose a fondo Black. O sea, equipo que cuando se motiva juega muy bien.
Yo veo que, bueno, recuerdo el último Real Madrid-Valencia en Valdebebas, no sé si os acordáis, es un golazo de Benzema que es descomunal. La para y volea la escuadra.
El último Real Madrid-Valencia en Valdebebas fue el partido que reapareció Asensio.
3-0, ¿no? Me parece que fue. Porque...
Campo. Sí.
Sí, bueno, yo creo que mientras el Real Madrid tenga a Casemiro y a Benzema como los tiene, va a ser complicado que pierda partidos. Porque yo a Casemiro, sinceramente, cada vez que hay una jugada balón parado para el Real Madrid, que antes decías, tiene Imán Sergio Ramos, ahora lo tiene Casemiro. Ha marcado goles contra el Atlético, marcó el primero. Creo que también ha abierto el marcador en otra ocasión, o por lo menos lo desniveló. Creo que a balón parado está, y con los centros laterales el Real Madrid está tremendo. También es cierto muchas veces porque Zidane parece que solo sabe tirar de centros laterales en algunos partidos, pero es que los marca. Y al final da igual cómo marques los goles, da igual que abuses de los centros laterales. Si marcas dos goles por centros como el otro día, te llevas los tres puntos. Y mientras estén bien Benzema y Casemiro... A mí me parece que el Real Madrid es un equipo muy difícil de ganar ahora.
Oye, por cierto, no hemos escuchado, no teníamos algún corte de Simeone, ¿eh? No lo hemos escuchado.
Pues es que ya hemos hablado del Atleti.
Pero es el entrenador del equipo líder.
Y no ha puesto...
Y no ponemos nunca un corte y luego nos tragamos ruedas de prensa enteras del pestiño de Zidane aquí en directo. Es que es una cosa tremenda.
Pone el de Simeone Bucarest, que no ha puesto, no pone este año, bueno, este año no, casi nunca pone excusas el Cholo.
No considero importante opinar, porque la opinión que podamos abrir y decir no va a influir en lo que en realidad hay. Y como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, complicado, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y a disfrutar de lo que tenemos, que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran.
Esa es la actitud. Esa es la actitud.
Que tiene que ir a jugar el Atlético de Madrid a Bucarest y el partido de vuelta va a seguir siendo en Londres. Que tú dices, no debería ser así.
Tú fíjate el contraste con Koeman.
Pero ¿por qué dices? ¿Por qué? Explícalo, no, porque la gente
no te va a entender. El Atlético de Madrid no va a poder jugar el partido de ida de octavos de Champions contra el Chelsea en el Metropolitano. Por el tema de las restricciones del gobierno con el Reino Unido, etcétera. Por lo tanto, han tenido que buscar una alternativa. Van a jugar en Bucarest, donde ganaron la final de la Copa de la Europa League.
Que podían ir, no sé, un poco más cerca.
Espera un momento, espera, explica eso, ¿cómo?
Sí, ya está confirmado. Van a ir a jugar a Bucarest.
Pero en Bucarest. ¿Que he dormido hoy solamente tres horas o esto que, no, porque es que no estaba informado?
Por las restricciones del gobierno, los jugadores.
Del gobierno de España.
Claro, los que vienen del Reino Unido.
Sí, a los vuelos procedentes del Reino Unido.
No puede jugar el Chelsea aquí en Madrid. Entonces han tenido que buscar una alternativa. Y el Atlético de Madrid tenía Budapest, Bucarest y Varsovia, por ejemplo. Al final se han ido a Bucarest.
Sí, porque en Francia
Francia no existe.
No, en Francia no se puede tampoco, porque tampoco se puede, tiene la misma prohibición que nosotros a los vuelos del Reino Unido. Al igual que en Alemania. Holanda lo desconozco. Holanda y Bélgica es lo desconozco.
Se han ido a Bucarest, trae muy buenos recuerdos, por supuesto, y ya que llevas un delantero tan bestia como su día fue Falcao, si llevas a Luis Suárez.
Portugal también, tampoco deja.
Sí, no, ya, pero vamos, que quiero decir que no sé si Bucarest es el rumaniano, es un lugar que quede muy a mano.
La Real Sociedad va a jugar contra el Manchester United en Turín.
Sí. Claro, sí. El tema es que la afición del Atlético de Madrid, lógicamente, yo creo que pide que si el partido de ida ya no se va a disputar en tu feudo, que el partido de vuelta también sea en campo neutral, porque es que no, el partido de vuelta va a ser en Stamford Bridge. Entonces, una eliminatoria en la cual tú tienes que jugar tu partido de casa en Bucarest y el de vuelta lo vas a jugar en Londres, y por eso le han preguntado hoy al Cholo si le parece injusto. Y el Cholo este año y bastantes años atrás...
Si yo lo único que digo es que yo entiendo lo que dice Simeone, y además me parece muy bien, pero... No sé, ya sé que estamos en una situación de pandemia, la cepa británica y tal, pero de verdad no le pueden hacer... a los jugadores del Chelsea saliendo de allí con 48 horas de antelación, test PCR de antígenos, que estén 5 días aquí antes en un hotel.
Ya, no te puedes pasar la vida pidiendo medidas de restricción para evitar determinadas cepas y que luego hagas la excepción con un equipo de fútbol.
Claro.
Estoy de acuerdo con que no se haga ninguna excepción.
Que también te entiendo, Gonzalo, pero no lo sé.
Bueno, un equipo de fútbol, ojo, que mueve muchísima gente. Es que parece que hablamos solo de los jugadores, pero hay mucha gente la que viaja con un club.
En esta situación de pandemia no va a haber aficionados que vengan aquí.
Creo que Gonzalo, la expedición del Atlético de Madrid no son 22 futbolistas.
No, claro.
Bastantes
no,
más.
Claro, 50 personas. 50 personas.
Pues a ver, yo lo veo, lógicamente, es una diferencia importante que tú no puedas jugar tu primer partido en el Metropolitano, lo hagas en Bucarest y que el siguiente se juegue en Londres, en Stamford Bridge.
Bueno, me parece muy bien lo que dice Simeone.
Es lo que hay.
Y ya, ¿te has quedado a gusto después de haberlo escuchado, Gonzalo?
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar a Rubiales. ¿Por qué? Bueno, sabéis todos, esto sirva como preámbulo de introducción al tema que vamos a tratar en los últimos minutos del programa. Bueno, antes de todo, vamos a hacer otra cosa. Voy a poner aquí en Google tu jamón... directo. Le he dado al enter. Pincho en tujamondirecto.com. Y de las primeras cosas que me salen es el especial San Valentín de Tu Jamón Directo. Y te pone un precio de 49 euros. Dirá, pues serán 4 lonchas de jamón mal puestas y te van a soplar 49 euros y tal. Bueno, pues no exactamente. Tu Jamón Directo tiene productos de la mejor calidad. 3 sobres de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno loncheado y listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja. Una botella de vino. Una lata de mejillones gourmet. Una lata de sardinillas gourmet. Una lata de aceitunas rellenas de anchoa, qué buenas. Gourmet, con lo que a mí me gustan. Y además, te regalan un llavero, unas pinzas para el jamón, un imán para el frigorífico y un calendario. Si es que lo tienen todo. En un estuche que es una pasada, precioso, para regalar... ¿A quién tú más quieres el día de San Valentín? ¿A él o a ella? Da lo mismo. O a ti mismo.
Quedan dos días.
Llega a tiempo. 49 euros IVA y gastos de envío incluidos. Un número de teléfono. 984-1028. 984-1028. Bueno, Cupido no ha pasado ni por la oficina de Tebas ni tampoco por la oficina de Rubiales. Eso lo sabemos. No se aman
entre ellos, ¿no?
No, desde el punto de vista amatorio no son compatibles.
Bueno, habrá pasado, pero no entre ellos.
Bueno, también, sí. No terminan de llevarse bien. El caso.
Yo creo que más bien se habrán escupido.
Ah, joder, Gonzalo.
No, pero está bien tirado.
No está bien tirado, es audaz.
Este es de los que le gustan a Willy. Este es de los chistes que le gustan a Willy.
Me gusta. Es audaz.
Bueno, el caso es que con la Superliga Europea como telón de fondo, Rubiales es evidentemente no es muy amigo de Tebas, no es muy amigo de la Liga, y ha ofrecido una serie de ideas que él ha tenido para mejorar la Liga Española. Aquí van algunas de ellas. ¿Dónde fue la entrevista?
En el Larguero.
En la Carrera. Vamos a citar a la fuente, como a nosotros nos gusta que nos citen cuando hacemos. Ahí va.
Pero también las ligas tienen que ayudar. Las ligas tienen que pensar cómo disminuir sus jornadas. Ahora mismo tenemos una liga de 38 jornadas y solamente se puede hacer de dos maneras. Es un tema este espinoso. Y nadie lo ha hablado con la franqueza que yo lo voy a hacer hoy aquí, mano. O disminuyes los equipos o cambias el formato. Disminuyen los equipos no van a querer, bueno, pues entonces vamos a buscar otro formato.
Torneo apertura y clausura. Como
un formato diferente que los hay, que puede salir una competición preciosa de 33 jornadas, que pueda haber incluso, a ver, ¿cuál es el partido por antonomasia de la Liga Española? El clásico, todo el mundo habla del clásico. Que pueda haber incluso más de dos clásicos, puede haber un tercer clásico, que podemos sentarnos a hablar con la Liga sobre sueños que tiene Javier, sobre campos neutrales, sobre cuestiones, sin perjudicar a las aficiones, que las aficiones tengan su partido en casa, su partido fuera.
¿Campos neutrales para determinados partidos?
Sí, se puede hacer.
¿Para un clásico en un campo neutral?
Se puede hacer. Todo eso hay que hablarlo, porque mira, como los clubes más modestos de la primera división se agarren a la Liga de 20 con el formato de 38, van a jugar un pulso que se puede ganar o se puede perder.
O sea, que no se puede, no pueden convivir las actuales ligas con los actuales calendarios con el nuevo modelo de la nueva Champions. Que
o las ligas disminuyen los equipos o cambian el formato.
O podemos quitar también algunas jornadas de partidos de selección.
Claro, pero yo planteo otra
cosa. No, pero ojo, yo estoy un poco de acuerdo en que disminuir el número de equipos en primera división a mí no me parece mala idea. Si tienes un calendario tan brutal como el que hay ahora y tan apretado, pues la solución primera que se le ocurre a cualquier persona con sentido común es reducir el número de equipos en primera.
Vamos a ver una cosa.
Y que haya menos
la
partidos.
Reducción del número de equipos ahora, en primera división responde
una chorrada que no sé dónde la saca.
Reducción, lo de los campos neutrales me parece un disparate. Lo de tener más clásicos me parece otro disparate. Lo de tener 5 jornadas menos de liga debe responder, entiendo, en el criterio de Rubiales, a la necesidad de aliviar el calendario.
Sí.
Vale, pues yo respondo un par de cosas a eso. Porque Rubiales, que puede, en la medida de sus posibilidades, gestionar la Copa del Rey, aliviar el calendario, lo puede hacer, yo creo. Puede quitar partidos de selección española.
Ah, no, porque entonces no hace caja.
Ah, claro, entonces claro. O puede quitar también partidos de Supercopa, porque ahí también él ha alargado el calendario.
O que quite semifinal a ida y vuelta. Ya has quitado un partido para cada equipo.
Claro,
pero de todas maneras,
claro. Y además en Arabia. Claro. Y además en Arabia, dices, no, en un campo neutral, claro que sí. Pero tú, pero él no va a renunciar a nada de lo que propone.
Con Arabia.
Hombre, claro, no, hombre.
Ya, pero
Willy, ya, en circunstancias normales. En circunstancias normales.
En circunstancias normales, a ver, yo estoy de acuerdo que habría que reducir el número de equipos. Bien. Pero vamos a ver, tiene que haber un principio de igualdad. Lo que no puedes hacer es, venga, algunos partidos en campos neutrales, tres clásicos, el Madrid que juegue solo contra fulano y mengano, y no juegue contra
Willy, lo de los clásicos.
Tienes que jugar todos contra todos.
Lo de los clásicos.
Un principio de igualdad, simplemente.
Lo de los clásicos y viendo la Supercopa, que prácticamente se ha diseñado para que sigan llegando uno de los dos, Real Madrid o Barcelona, a la final y siempre estén dentro de la Supercopa, yo le propondría a Rubiales, ya que habla de un tercer clásico, hacer directamente lo que parece que a veces quieren hacer, que es una liga de 38 jornadas con 38 clásicos, ese sería para mí un formato, 38 clásicos, solo dos equipos, Real Madrid y Barcelona, una Copa del Rey con eliminatorias a ida y vuelta entre Real Madrid y Barcelona, y que asumasen puntitos de cara a la final, y para mí una Supercopa, la Supercopa Clásico, entre Real Madrid y Barcelona, con semifinales, a ida y vuelta, y también la final entre Real Madrid y Barcelona.
Mira, yo lo creo...
Y tienes 72 clases.
Bueno, ironías al margen, lo que está proponiendo Rubiales es una utopía absoluta. Es que no se puede hacer. Como 33 jornadas, además, un número impar. A mí es que no me
ayer dio la sensación, Willy, de que ayer soltó cosas al azar.
Yo, si me permitís, al margen de las ideas que pueda tener este hombre sobre cómo mejorar o no
eres
la competición...
Eres benévolo con lo de ideas, pero yo creo que son disparates, más de uno.
Bueno, vale. No, a mí lo de reducir el número de equipos en primera no me parece un disparate. Es lo único que ha dicho que no me parece un disparate.
No, yo estoy de acuerdo con eso también.
Pero yo creo que habría que empezar, estando en la época en la que estamos, y no sabemos lo que va a durar esta situación de pandemia, yo lo primero que pensaría es cómo hacemos para que pueda volver, por lo menos aunque sea un número reducido de personas, a los estadios, porque no tiene ningún sentido que se puedan celebrar montones de eventos que estamos viendo que se celebran y sin embargo no pueda ir una cantidad, no sé, un 10, un 15% de un estadio a ver a su equipo. En el Metropolitano, que entran 70.000, pues que vayan
7.000.
Sí, lo que, coño, por lo menos un poquito de ambiente en los campos. Pero de eso nadie habla. No lo entiendo.
No, pero es que eso no depende de Rubiales. Eso depende de Tebas y del gobierno.
Sí, Willy, pero todo lo que ha hablado ahora Rubiales en esta entrevista, casi todo no depende de él, porque de hacer tres clásicos no depende, eso depende de Tebas.
No, pero si es que es muy fácil proponer cosas...
No, estoy hablando de la vuelta del... que me parece, vamos, sería lo deseable, que vuelva el público a los campos.
Pero que es muy fácil proponer cosas que afectan única y exclusivamente al negocio del de enfrente.
Claro.
Entonces, Rubiales tiene unas ideas, y yo no sé si se habrá parado a mirar el impacto económico que tiene esto en las cuentas de la Liga, que por cierto... Que, por cierto, está mucho mejor gestionado que la Federación. Muchísimo mejor gestionado. Ahora, en Rubiales... Rubiales, la verdad es que gestionar el dinero de la Federación lo hace, yo creo, bastante bien. Porque gestiona el dinero de su Federación y gestiona también el suyo. Porque de sueldo tiene 1 millón de euros al año, que se ha subido el sueldo una barbaridad en los últimos 2 años. Yo lo único que digo es que lo de más clásicos me parece un absoluto una chorrada, un disparate. Y ahora... Si dices, no, es que hay que aligerar el calendario, empieza por aligerar tú el tuyo, le das más tiempo, no te montas una Supercopa en Arabia Saudí porque vas a facturar más dinero y porque vas a ganar más dinero, etcétera, etcétera. Es que de verdad, o sea, lo de demostrarle al de enfrente que eres capaz de gestionar su negocio me parece una de las cosas... Bueno, en fin, pero Willy, Pablo, concluye que nos tenemos que marchar.
No, escúchame un segundito nada más. Ya que pides cifras, te las doy yo. El negocio del fútbol genera el 1,7% del Producto Interior Bruto, que estamos hablando... de 15.000 millones de euros. O sea, que es que no es ninguna broma.
Pues que, en fin, es que de verdad que no lo entiendo. Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Y que conste que no es defender a Tebas. Creo que la Liga Española es algo que estamos empeñados todos en no defenderla y al final nos la vamos a cargar. Sí,
Rubiales tiene cosas buenas.
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Eso es lo que va a pasar con la Liga, como la defendamos. Y yo creo, hay gente que no estará de acuerdo, pero yo creo que la Liga vertebra bastante España. Creo. Pero bueno, Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma de los laboratorios
Mundo Natural
y de venta en parafarmacias, Herbolario, la parafarmacia mundonatural.es y también El Corte Inglés. Artifin funciona, que es una auténtica maravilla. Gonzalo Heredero, ¿te animas a dar un resultado para ese partido al que estás tan temeroso y tienes tantas dudas del Atleti?
Sí, 0-1.
¿0-1?
Sí.
Resultado holgado, correcto. David Iunesa, ¿y tú?
Me lo ha quitado el 0-1.
Bueno, estáis convencidísimos.
Qué
optimismo.
Es el resultado que más fastidia. 0-1.
Pues nada, nos marchamos. Willy, adiós.
Adiós, empate a 1 en Granada mañana.
Ah, perfecto. 1-0 para el Granada. Se quedan con Luis Herrero. Adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.